COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
3:25, ¿qué tal? Casi 26. Muy buenas tardes, arrancamos semana aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes cuáles son nuestros puntos de encuentro. Si nos sintonizas a través de la radio convencional hasta las 4, lo puedes hacer a través del 101.2 de FM si eliges tu ordenador o tablet, cope.es/Valladolid. Si es tu teléfono móvil, nuestra forma de contacto, las aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, te van a estar ofreciendo 24 horas al día la mejor información de la actualidad local y provincial, aquí en COPE Valladolid. Si por el contrario quieres seguir escuchando Mediodía COPE hasta las 4 en punto y luego a la tarde, bueno, pues la solución es que te quedes en el 882 de la onda media o en el 104.5 de la FM. Hoy es lunes, día 10 de enero. Oficialmente se acabaron también académicamente las vacaciones de Navidad, con lo que se recobra la vida, y estoy haciendo el gesto de comillas, normal, dentro de lo que se puede considerar normal, y nosotros lo normal es que un lunes te contemos cómo ha ido el fin de semana y cómo viene la siguiente jornada para los equipos de Valladolid. Lo hacemos con Leire Chorro en el control y lo hacemos tras esta pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 10 en Lupa, burger vacuno premium de 150 gramos la unidad por solo 1,25. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Pues casi para no creérselo, después de las jornadas disputadas en segunda división, el Real Valladolid ocupa la segunda plaza, eso sí, de forma transitoria, porque todavía no se ha completado esa jornada número 2 de la segunda vuelta, es decir, la jornada número 23. Lo tiene que hacer hoy, esta noche, en Ipurúa, con el partido que tienen que disputar el ahora mismo tercer clasificado a un punto del Real Valladolid, el Eibar y el Real Oviedo. Si el Eibar gana, se colocará segundo y acabará la jornada número 23 como candidato al ascenso directo, dejando al Real Valladolid en la primera de las plazas del playoff de ascenso. Si el Eibar empata o pierde, ese privilegio, el de ocupar plaza de ascenso directo, será para un Real Valladolid que está registrando unos números tremendos como local. Acaba de establecer de nuevo una marca de 4 partidos consecutivos ganados en Liga, algo que no se lograba ni desde, creo, la época de José Luis Mendilibar, en el famoso y maravilloso año del ascenso meteórico, y su séptima victoria consecutiva en casa, con lo que el Real Valladolid ahora mismo es uno de los equipos que mejor rinden como locales. Un Real Valladolid que, por cierto, ya sabe cuándo va a ser su propio partido, eso, como local. El próximo viernes, día 28 de enero, recibirá a las 9 de la noche al conjunto del Sporting de Gijón. Además, hubo victoria del Real Valladolid Promesas en la cancha del Badajoz, en el nuevo vivero. Hubo también victoria del BRAC Quesos Entre Pinares en su partido ante el Esabelles y no pudo jugar su partido el Silverstorm El Salvador, puesto que ni ellos ni su rival, la Vila, podían contar con los jugadores deseados debido a sendos brotes COVID.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
las 3 de la tarde y 30 minutos y medio, ya hasta las 4 en punto del tirón con toda la actualidad del mundo del deporte. Te decía que se conoce el próximo horario como local del Real Valladolid. Enseguida vamos a analizar el partido que se disputó el pasado sábado en casa ante el Burgos Club de Fútbol. Y es que no es un buen horario para los intereses comerciales de nuestra capital. Si habitualmente hay un equipo que arrastra aficionados de una forma masiva, no solo a Valladolid, prácticamente podríamos decir que allá donde va, ese es el Sporting de Gijón, que se ve siempre acompañado de la famosa Mareona. Es uno de esos encuentros que en esta segunda división, pues el Real Valladolid podía utilizar, como el de Miranda o el del pasado sábado contra el Burgos, para intentar hacer algo de taquilla, aunque entre tú y yo, ahora mismo el remanente económico que deja el concepto de taquilla en los clubes profesionales es una variable absolutamente despreciable, una parte de la ecuación que prácticamente carece de importancia y de peso, pero bueno, siempre está bien, puesto que a veces los clubes se quejan de falta de tesorería y no de patrimonio, tener cash, tener dinero líquido y dinero para el día a día en el cajón o en el banco. Y eso es lo que se genera, entre otras cosas, con la venta de mercadotecnia y con la presencia de aficionados del equipo rival. Porque, vamos a ser sinceros, no creo que el servicio de restauración y catering del Real Valladolid, tanto en la nueva explotación del Bar de los Anexos, que ha funcionado siempre de maravilla, como en las barras interiores al estadio, ahora mismo le esté generando al club una partida importante a nivel económico, porque la gente no está contenta ni con la calidad ni con los precios. La gente decide no consumir en lo que esa empresa subcontratada por el Real Valladolid gestiona, porque no están contentos, insisto, ni con la calidad ni con el precio. Con lo que por ahí la partida económica no viene. ¿Por dónde puede venir? Pues por los precisamente pequeños patrocinios y por la asistencia de público foráneo al Estadio José Zorrilla. Y uno de los días marcados en el calendario cuando coinciden en la categoría es el día que el Real Valladolid es visitado por el Sporting de Gijón. Ha habido mil y una situaciones de diverso calado, diverso contenido y también diversa índole, en la cual ese día ha sido uno de los temas por hablar. El día que en el que el Real Valladolid, por ejemplo, jugándose la vida, intentó evitar que la Mareona invadiera la Zorrilla poniendo las entradas al precio de 70 euros. Tan legítimo como descabalado. Pero bueno, se habló de lo que se habló. Se dijo absolutamente de todo. Hubo quien defendió la postura del club desde fuera de Valladolid, un 5%, y hubo quien la criticó, diciendo que eso era alejar el fútbol del aficionado. Lo que el Real Valladolid intentaba, o al menos eso se nos intentó explicar, era salvaguardar su condición de local intentando que no vinieran 3.000 tíos de Gijón. ¿La reacción? Pues oye, que se compraron las entradas. Pero decidieron boicotear a la economía vallisoletana. Todo lo que comieron y bebieron lo hicieron en la provincia de León. Pues nos parece estupendo. Al final, pues es la comunidad de Castilla y León la que sale beneficiada, que no es la provincia de Valladolid, pues mala suerte. El Real Valladolid ese día hizo una muy buena taquilla a base de tirar a 70 euros la tirada los accesos a Zorrilla. El año del playoff, pues qué te voy a contar, el año del playoff en el que el Real Valladolid le gana 3-1 al Sporting, pues fue uno de los partidos en los que se pudo económicamente también salvar un poquito lo que se denomina como abrir el estadio, que luego se lo devolvimos, que luego el Real Valladolid también se fue a Gijón acompañado de un buen número de aficionados, pero en esta ocasión me da la sensación de que o solo los más fieles del Sporting de Gijón van a hacer el desplazamiento, no por el hecho de no tener tiempo, es un desplazamiento relativamente cómodo, los fines de semana de enero, o sea, las noches de enero y febrero suelen tener a la niebla como protagonista. Tampoco es que apetezca mucho conducir, pero es que a las 9 de la noche un viernes, los que estén de mañana en Gijón y quieran venir a Zorrilla van a llegar de sobra. Pero y volver. Son 3 horitas de camino, teniendo en cuenta que la climatología esté bonancible y se esté portando. Entonces, no es la mejor hora. El día 28, a las 9 de la noche, Real Valladolid, Sporting de Gijón. 6 días antes, el día 22, el Real Valladolid se habrá medido en la vuelta a la competición, porque recuerda que este fin de semana, como el Valladolid no juega ni en Arabia Saudí ni la Copa del Rey, está eliminado de ambas competiciones. Bueno, pues el próximo día 22 a las 4 de la tarde el Real Valladolid visitará la Romareda para medirse a un Real Zaragoza al que, en esta ocasión sí, tenemos que decir, visitamos uno de esos campos que históricamente, y más en la racha más reciente de el Real Valladolid, se nos ha dado muy, pero que muy bien el estadio de la Romareda, salvo el año del playoff de ascenso, en el cual con Borja Iglesias en el equipo zaragozano y con un arbitraje muy, muy condicionado y muy desequilibrado hacia el lado blanquillo, el Real Valladolid perdía por 3-2, goles de Toni Villa y de Calero, ambos de cabeza. Si recuerdas, el de Calero ya prácticamente fuera de tiempo. Pero el Real Valladolid esperemos llegue a esa jornada, a la número 24, como segundo clasificado, porque de momento es la posición que ocupa después de la victoria del pasado fin de semana ante el Burgos Club de Fútbol por 1-0. Un gol anotado por Cristo González en el minuto 82 y que hace que el Real Valladolid ahora mismo sea segundo, con el Almería a 3 puntos. Eso sí, el Almería tiene un partido menos jugado, el Valladolid ha jugado un partido más que el Almería, y con uno más que el Eibar, que tiene que jugar esta noche. El Almería tiene que recuperar el encuentro que le tiene que medir, si no me equivoco, al Club Deportivo Lugo, que fue aplazado en su día por un brote de coronavirus en el equipo gallego. Pero me permito recordarte que el día que viajamos al Estadio de los Juegos en Mediterráneo, el Real Valladolid era un equipo que prácticamente iba a ser descartado en la lucha por el ascenso por la Unión Deportiva Almería. Un mes y pico después, la Unión Deportiva Almería le saca solo 3 puntos al Real Valladolid. Ha llegado a estar por encima de la decena de puntos de diferencia el equipo andaluz con respecto al vallisoletano. Incluso el propio Pacheta decía que era una barbaridad lo que estaban haciendo los jugadores rojiblancos. Bueno, pues esto va por rachas y ahora a la Unión Deportiva Almería le ha tocado sumar de a 0 o de a 1. Mientras que el Real Valladolid viene sumando de a 3 de una forma consecutiva en el último mes de competición, las 4 últimas jornadas. 3-3-3-3. 12 de los últimos 12 puntos ha conseguido el Real Valladolid. Pero es que el Real Valladolid ya le saca, a igualdad de partidos, 4 puntos al Club Deportivo Tenerife, 5 a la Ponferradina y 6 al Girona, que son las posiciones que ahora mismo ocupan los equipos que están en posición de ascenso. Este pasado fin de semana, recordamos los resultados, Amorebieta 1, Tenerife 1, Cartagena 0, Huesca 3, Ibiza 6. Alcorcón 2, Valladolid 1, Burgos 0, Leganés 1, Real Sociedad B 1, Girona 2, Fuenlabrada 1, Lugo 2, Mirandés 1, Málaga 2, Sporting 2, Ponferradina 0, Zaragoza 0 y Unión Deportiva Las Palmas 1, Unión Deportiva Almería 1. Por cierto, el partido entre el Real Valladolid y el Sporting de Gijón se va a poder ver en abierto. Es uno de los partidos elegidos por Gol Televisión para la jornada de ese fin de semana. Y atrás en el recuerdo queda la victoria 1-0 ante el Burgos Club de Fútbol. ¿Gran partido? No. No, pero sí. Vamos a ver, que estos partidos también hay que saber jugarlos. En estos partidos hay que saber tener paciencia. En estos partidos hay que saber cuándo, cómo y dónde el contrario te puede presentar una oportunidad. ¿De qué manera hacer que el contrario genere huecos, incluso si eso significa que te tengas que venir un pelín atrás? Hubo de todo en el partido, una salida en tromba por parte del Real Valladolid, un Burgos que desde el primer minuto ya tendió la mano intentando firmar un armisticio prematuro, un Real Valladolid que tuvo ocasiones medianamente claras durante el primer tramo del primer tiempo, que después vio cómo el Burgos daba un pasito adelante, lo cual casi le cuesta 2 goles al equipo castellano, al equipo burgalés. En cuanto a la defensa abandonó el resguardo del borde de su área empezó a dejar huecos que eran aprovechados por los delanteros o por los medias puntas del Real Valladolid, pero sin concretar el gol. La tuvo Toni Villa, la tuvo Nacho Martínez, la tuvo Son Weissman. Hubo varios centros que podían haber sido perfectamente rematados si hubiera habido un poquito más de coordinación entre la llegada del extremo o del lateral y la conjunción con el delantero centro. La tuvo Gonzalo Plata. Hubo ocasiones. El Burgos se dio cuenta de que no podía dar ese paso adelante, de que no podía adelantar a sus centrales, porque en cuanto se separaba 10 metros del borde de su área, aquello era como la Gran Vía a hora punta. Los jugadores del Valladolid encontraban el camino de una forma meridiana. Y decidió iniciar la segunda parte bastante más aculado. Pero el Real Valladolid salió arrollador los primeros 15 minutos de la segunda mitad. Luego, el sesteo habitual que tiene el Real Valladolid en todos y cada uno de esos partidos, que es el momento que suele aprovechar el rival para hacernos daño, para herirnos. En este caso el Burgos no tenía ni oportunidades ni intención de generar esas oportunidades. Su portero se empezó a convertir en el mejor jugador del partido, de largo, hasta que el técnico movió el banquillo, introdujo a Cristo González e introdujo a John Morcillo. Y fueron los grandes protagonistas de la jugada del único gol del encuentro. Un balón que llega por la banda izquierda a John Morcillo, lo pierde a pies del lateral, el lateral la pone atrás para que intente el central sacarla controlada, pero sin darse cuenta de que detrás de su central está John Morcillo. Morcillo no puede estar en fuera de juego al venir una jugada directa, pase erróneo de un rival, de un contrario. Aprovecha, toca la pelota, el balón le cae a Cristo y Cristo la pone donde muy pocas veces un jugador de fútbol es capaz de poner una pelota. Tan ajustada la escuadra que toca incluso la parte superior del marco para introducirse en la portería del Burgos Club de Fútbol a 8 minutos del final, neutralizando por completo al equipo burgalés. A partir de ese momento, algarabía en la grada de unos, cabreo de los otros, ya había habido sus más y sus menos entre aficiones. La afición del Burgos dice que fue un grupúsculo muy reducido de aficionados los que increparon a la afición del Real Valladolid. La afición del Real Valladolid también alude a lo mismo, pero lo único es que sé es que se escuchaban cánticos de un lado para otro. Y algunos con muy mal gusto. Hasta tal punto de que el speaker del estadio José Zorrilla tuvo que recordar por megafonía, y creo que es la primera vez que esto ocurre, algo que a mí particularmente me produce, por un lado, sonrojo y por otro me genera un aplauso, recordando que había niños en el campo. Lo que no se estarían diciendo esas dos aficiones para que el speaker de un campo pida por favor que moderen lo que están diciendo porque hay niños presentes. Pero los tres puntos se quedaron en Valladolid. Y el Real Valladolid, de esa manera, insisto, a expensas de lo que haga hoy, el Eibar se va a quedar segundo o tercero de la clasificación. Vamos a escuchar a los protagonistas. Vamos a escuchar primero a Pacheta, hacer una valoración de lo que fue ese partido ante el Burgos.
Victoria sufrida, trabajada, creo que merecida, por un número de ocasiones, por disparos. Creo que hemos tirado 23 veces, hemos rematado 23 veces, 7 de ellas entre los tres palos. Ellos han rematado 8, una de ellas entre los tres palos, según las estadísticas. El Burgos ha hecho un partido fantástico, un partido en el que ha hecho un trabajo de contención estupendo y en el que nosotros, bueno, al final hemos acabado 23 jugadas, pero es verdad que no hemos estado tan limpios como otros días. El Burgos ha hecho un muy buen trabajo, así que felicitarle desde aquí. Ha hecho un muy buen partido, muy buen partido. Nosotros ahora estamos en dinámica ganadora y concedemos poco, cada vez concedemos menos y el equipo sigue generando mucho. Hoy creo que podíamos haber abierto la lata antes, pero el Burgos, vuelvo a repetir, ha hecho un gran trabajo, pero yo estoy muy muy satisfecho de los jugadores. Tenemos ahora 15 días para saborearla y a pensar en Zaragoza.
Y hubo un nombre propio. Después de haber sido titular, sorprendentemente titular, ante el Betis, un equipo de primera división, Iván Fresneda, con 17 años, volvía a ser titular de nuevo ante el conjunto del Burgos. Traía 80 minutos en las piernas del pasado miércoles, 80 minutos jugados a un ritmo de fútbol profesional. Para que tú te hagas una idea, más o menos, por establecer un símil, a lo mejor el nivel de desgaste, intensidad, ritmo, profundidad y cansancio que te puede generar 90 minutos a nivel profesional es como si te jugaras 3 partidos de un tirón en la división de honor juvenil, que es donde él suele estar jugando, aunque también está alternando con el equipo de Borja Fernández. Pues el chico los aguantó. Los aguantó y además los aguantó con nota. Decidió bien, tomó buenas decisiones, supo cerrar por dentro, supo cerrar por fuera, supo cuándo tenía y cuándo no tenía que subir, entendió perfectamente que delante de él estaba Gonzalo Plata y que si alguien tenía que meterse en la carrera hasta la línea de fondo era el ecuatoriano y no él, aunque si bien es verdad fue bastante poco exigido por su par en el Burgos. Lo exigió bastante más Tello el pasado miércoles que el jugador del Burgos el pasado sábado. Pero Fresneda era una de las preguntas obligadas y lo confirmaba Pacheta. Desde ya, Fresneda se tiene que olvidar de la dinámica de los equipos de formación porque pasa a ser uno más de la plantilla profesional.
Es espectacular, ¿eh? 17 años. 17 años y jugó 80 minutos el miércoles y 90 hoy. Creo que además, no solo dando el nivel, sino dando un nivel muy alto. A mí también me está asombrando. Y me asombran los datos que da. Los datos del miércoles físicos del chico son brutales. Este chico le dan las piernas y le da la cabeza. Y con balón juega muy bien y muy fácil. Ya está aquí. Ya ha tirado. Este chico, con los dos partidos que ha hecho un máster. Máster con Tello y compañía, ganándole la espalda y tirándosela, ha hecho un máster. Y hoy sigue con ello. Está otro más de la plantilla. Y otro más dando muy buen nivel. Esto es lo que hay. Aquí el míster pone la alfombra roja a todas, ¿eh? A todos. A todo el que traigo. Unos la cogen, otros no. Otros tiran la puerta abajo en 2 días, otros no. Y este ha tirado la puerta abajo, este es otro más de la primera plantilla. Este ya no seguirá con nosotros. Este es un chico que lo hace todo bien. Entonces, no seré yo quien los pare.
17 añitos tiene Iván Fresneda. Si es verdad que ha habido otro debut profesional este pasado fin de semana, el pívot del FC Barcelona de baloncesto, que también tiene 17 años y 4 meses. Bien podríamos decir que lleva, viendo las fotos de Fresneda, que sí que aparenta 17 años, bueno, 18 y 19, pero tiene 17, pero es que el pívot del Barça aparenta que lleva 17 años de profesional, no que tenga 17 años, y es que hay que ver cómo, según la genética, pues unas razas crecen de una manera y otras pues nos quedamos como nos quedamos, incluso esperando a dar el estirón todavía, casi 60 años después. Este equipo está hecho para estar donde está, ahora mismo. Ahora sí que ya Pacheta se da cuenta de que no puede esconder que el Real Valladolid no puede ir de comparsa. No, el equipo está hecho para ocupar la zona que ocupa.
Sí que es donde tiene que estar, donde todos queremos que esté, pero esto no es fácil, ¿eh? Esto, y de aquí a mayo ya veréis la de altibajos que hay. Todo el mundo vamos a tenerlos. Y en esos momentos de bajos, no en los altis, en los bajos, es donde más tranquilidad hay que tener. Y esto creo que somos especialistas en ello. Igual que tuvimos aquella racha de 3 partidos perdidos y no nos canteamos y seguimos defendiendo absolutamente lo mismo que hacíamos, porque creemos que es el camino y porque creemos que en la segunda vuelta los equipos juegan mejor. Y ahora pues estamos en la apertura de mercado, estamos con el mercado abierto, todo es incertidumbre también en el propio futbolista, en muchos, ¿por qué? Pues porque tenemos 27 futbolistas y hay inquietud, joder, muchos, claro, normal, pero esto es lo normal de ahora. Pero claro que ahí y ahora no seremos nosotros los que yo no vaya a decir que aquí tengo que estar y aquí no me va a pesar, no me va a pesar el estar aquí. Este equipo está hecho para estar aquí.
Y la afición también, que duda cabe, está hecha para estar donde esté el equipo, porque si el equipo va mal, la afición se deprime, y si el equipo va bien, la afición se vuelve eufórica. Y es que lo que se transmite desde el césped rebota en la grada y vuelve al césped, eso está clarísimo. Y el equipo ahora mismo está transmitiendo unas sensaciones de equipo ganador. La afición se siente ganadora y es consciente de que tiene que animar al equipo a que siga siendo ganador. Y esa sintonía con la grada, dice Pacheta, que se consigue a base de lo que se está haciendo. Victorias y victorias y victorias.
Sin duda alguna. Las victorias son las que generan los equipos. Y son los que generan el ambiente. Si tú no ganas, se aguanta durante unas semanas el jugar bien y el merecer victorias. Pero se aguanta durante un tiempo. Eso tiene fecha de caducidad. ¿Cuánto tiene de fecha de caducidad? Pues lo que dura esa fluidez de jugar bien y no ganar. Eso tiene fecha de caducidad. Tú juegas mal y ganas, y si mientras ganes, eso no tiene fecha de caducidad. Tú ganas, y todo el mundo, ¡brr!, encantado. Pero si nosotros además estamos consiguiendo las victorias a través de ser mejor que el rival y de hacer más ocasiones de gol, eso al jugador le da una confianza y una alegría, que es la que estamos viendo entrenando. Creo que esta semana hemos entrenado con mucha más alegría que la que luego hemos jugado. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar ese placer de competir en los entrenamientos y en el partido. Estamos en camino. Y si conseguimos ese placer por la competición y por ganar, llega si haces las cosas bien y si haces sobre todo tu trabajo bien, y después de hacer tu trabajo bien, ayudas a tu compañero. Ese es el camino para ganar. Y tienes que disfrutar del proceso y del camino. No tienes que disfrutar de la victoria. Viene si haces un buen proceso. Una victoria puede llegar con un mal proceso, sí. Y cuidado con valorar cuando ganas con un proceso equivocado o complejo. Cuidado cuando pones en valor algo que... No, es que hemos tirado 10 veces y el rival ha tirado uno y ha ganado. Perfecto. ¿Ponemos en valor eso? ¿Hay que hacer eso? Pues yo no. Prefiero hacer lo otro. Porque me acerca a la victoria. Me acerca mucho más a la victoria. Y si pones en valor eso... Pues hay que trabajar eso. Y el día que en esa no aciertas, vamos a ver lo que haces. Porque si no acierto en 10, sé que tengo que seguir. Sigo. Pero si no acierto en la que tengo, pues al próximo día voy a acertar otra vez. En un porcentaje elevado, ¿eh?
Eso es lo que el técnico refería. Y dos preguntas directas a dos nombres propios más. Una, a Óscar Plano, que fue denostado por la afición, pero que parece que desde que no juega Sergio León de inicio, el madrileño está empezando a cogerle el tranquillo a lo de la posición de la media punta. Bueno, pues Plano es un jugador que ahora mismo para Pacheta es, dentro del grupo de los importantes, de los más importantes.
Óscar es un gran futbolista, es un chico más muy buen ser humano. Es un chico que es mejor por dentro que por fuera. Es mejor de enganche que de extremo. Pero Óscar es muy bueno, entonces donde le pongas puede hacer bien. Tenemos que exigirle, hay que exigirle a todos. Y a Óscar también, pero a todos. Hay que exigirle su máxima versión, su mejor versión, hay que exigirles. A todos. Y en ese camino estamos. Óscar es un futbolista para nosotros vital. Es un jugador muy importante. Ah, tiene que meter más goles. Pero es un jugador, para nosotros es un jugador muy, muy, muy importante. Muy importante.
Pues tiene que meter más goles. Ese es el único pero que le encuentra ahora mismo José Rojo Pacheta a la función que está ejerciendo en el club, en el equipo, Óscar Plano. Y el otro, naturalmente, Cristo. Un jugador que, bueno, pues que parece que cuando se le está acabando el crédito, anota. La última vez que había anotado, parecía que ya la cosa no daba más de sí y marcó el gol. Se redimió y cuando parecía que también estaba acabando un poquito con la paciencia del aficionado, ayer o el sábado volvió a anotar. Lo curioso es que Cristo, que había participado en el partido de Copa ante el Betis, había dejado para el técnico sensaciones muy buenas y para nada Pacheta estaba descontento con lo que había visto. Ni el miércoles... ni el sábado. Por cierto, al final revela un detalle de un marcaje casi al hombre que está sufriendo Cristo y no precisamente en el campo.
Cristo hizo un partido muy interesante el otro día, porque él se está esforzando. Se está esforzando. Y ese esfuerzo recibe premio seguro. Seguro que recibe premio. Y se está esforzando y lo está intentando. Y eso el míster lo va a poner en valor. No es el gol de hoy, no. Él juega el otro día y él se esfuerza. Está intentando hacer las cosas bien. Cuando tú intentas hacer las cosas bien, estás mucho más cerca de que te salgan bien que cuando no pones toda la pasión en lo que tienes que hacer. Y a Cristo lo está, el que más le está haciendo ir adelante es Roque. Roque está todo el día con él. Entonces le va y estoy viendo cada vez más cosas buenas de Cristo, cada vez más buenas. Y el gol de hoy es, pues eso, Cristo.
Un auténtico golazo. Real Valladolid 1, Burgos 0. El Real Valladolid segundo a expensas de lo que haga esta noche el Eibar en casa ante el Real Oviedo. El filial jugaba pues prácticamente de forma simultánea con una hora de desfase en Badajoz, en el nuevo vivero. Cuidado porque no es un campo donde sea fácil puntuar. Bueno, pues el Real Valladolid Promesas ya se fue 0-2 al descanso y terminó venciendo por 2-1. En el 7 y prácticamente en el descuento de la primera parte, Slavi anotaba por partida doble para el equipo vallisoletano, mientras que en el minuto 55 conseguía cortar distancias el equipo local, el equipo extremeño. Por cierto, el primer gol que hace Slavi, después de un error en defensa del stopper de el Badajoz, que si lo hace aquí Fede San Emeterio o lo hace aquí Rubén Alcaraz, lo estamos sacando un Viernes Santo en procesión. Vaya error en un balón que no tenía ningún peligro, como un toque inadecuado, de un jugador en defensa puede generar algo, es como el aleteo de la mariposa en la teoría del caos. Un toque inapropiado generó una situación que el Valladolid no había generado, no tenía en su plan, no era lo que buscaba y que acabó con el balón dentro de la portería. Pero el fútbol es eso. Y Baptista, tan contento.
Muy contento por la victoria de hoy. Para mí ha habido dos momentos, ¿no? Dos partes en la cual el Real Valladolid fue mejor en la primera parte. Imposibilitando sobre todo que el equipo rival tuviera balón, que nos creara un peligro. Nosotros estamos defendiendo muy alto, muy lejos de nuestra portería. Teníamos el balón, cuando teníamos el balón causábamos peligro al equipo rival. Y como siempre digo, hay que matizar las jugadas, ¿no? Entonces hoy fue un día también que nosotros llegamos, las dos veces que hemos llegado conseguimos matizar los goles. Entonces eso te da más tranquilidad. La segunda parte sí que, analizando de una forma un poco más fría, no me gustó tanto, porque yo creo que nos hemos acomodado con el partido y el resultado que teníamos de 2-0, y no seguimos haciendo lo que estábamos haciendo en la primera parte, que seguir apretando, seguir incomodando al rival, seguir teniendo el balón. Entonces eso dio al rival empezar también a sacar más jugadores en la parte de la delantera. Entonces te empezó a incomodar más, la presión siempre un poco más fuerte, y nosotros al final empezamos a dar aquel pasito atrás, el equipo rival ya se sintió muy a gusto en el partido, nos mete en el primer gol y al final se vuelve un partido de sacar por el orgullo, ¿no? Sacar por el sufrimiento que estábamos teniendo en el partido, y al final pues hemos conseguido el premio por el partido que hemos jugado, ¿no?
Pues son las palabras de Baptista. Además, por fin volvió a conocer la victoria el BRAC Quesos Entrepinares. Lo hizo en Valencia ante Les Abelles. Ya sabes que el Silverstone El Salvador no pudo disputar su partido porque tanto ellos como el CR La Vila tenían casos positivos de COVID en sus plantillas, con lo cual se decidió aplazar el encuentro. Y esta semana tenemos competición. Sin ir más lejos, mañana el Real Valladolid de baloncesto juega en el País Vasco, y en Cataluña juega el Atlético Valladolid de la Copa del Rey el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde. Son las 4:00.